COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias, José Ángel, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5 de la mañana ya. Ya son las 4 y 5 en Canarias. Desde las 4 estamos poniendo las calles y la verdad que hay un montón de gente que hace cosas para que esto no deje de funcionar. Un abrazo a los currantes, un abrazo a la gente que está en la cama escuchando la radio y a la gente que está pasando por un mal momento. Aquí le hacemos la cobra a las malas noticias y te demuestro que siempre ocurren cosas que nos merecen la pena, sobre todo para tirar un poquito de esta jornada para arrancar. La vida mola un montón y, por ejemplo, este lunes hemos conocido las nominaciones a los premios Oscar. Son probablemente los galardones más célebres del mundo y este año España está de enhorabuena. La verdad que nuestro país cuenta con una representación de excepción después de que se haya confirmado que Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar va a optar a la estatuilla como mejor película de habla no inglesa. Y la verdad que esto es algo que no ocurrió desde hace 15 años. Así que solo podemos felicitarnos. Pero es que hay más. Antonio Banderas, el protagonista de la película, también ha sido nominado por su interpretación.
Mamá, siento mucho no haber sido nunca el hijo que tú deseabas. Cuando decías a quién habrá salido este niño, no lo decías precisamente con orgullo. Te he fallado simplemente por ser como soy.
La verdad que el papelón que hace Antonio Banderas en esta película que tendrías que ver es alucinante. Y claro, esto ha llevado a que por primera vez opte a la estatuilla como mejor actor. Y nosotros aquí en Poniendo las Calles no podríamos alegrarnos más. Han pasado 25 años hasta que Hollywood pues le da el reconocimiento de la Academia de Cine estadounidense. Y le ha tardado en llegar, pero es que lo ha hecho con paso firme. Se enfrenta a grandes pesos pesados, como el caso de Joaquín Phoenix, que se ha llevado todo por el Joker, pero Banderas afirma que para él la nominación ya es todo un premio. Por último, tampoco nos podemos olvidar de Klaus, la cinta de animación de Sergio Pablos, que también nos representará el próximo 9 de febrero en la ceremonia de los Oscars. Así que desde este programa de radio, desde Poniendo las Calles, deseamos a todos la mejor de las suertes. Nuestro cine español también consigue hacer marca España y es todo un lujo que sea reconocido fuera de nuestras fronteras.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fíjate, si te hablo de forja, seguramente pienses en que eso ya es una profesión sin futuro.
Soy Ramón Recuero, me dedico a la forja hace aproximadamente unos 30 años.
Ahora me veo en la obligación un poco de transmitir el oficio, que es un oficio que está casi en peligro de extinción, se puede perder, ¿no?
Bueno, pues te cuento, porque Ramón es maestro de los artesanos de la forja y se dedica a enseñar esta profesión. Hay quien piensa que es un gremio a punto de desaparecer, pero nuestro próximo invitado nos va a demostrar que no es del todo cierto, porque Ramón ha creado un canal en YouTube en el que cuenta con miles de suscriptores y la verdad es que sus clases cada vez están más llenas. A ver qué nos cuenta en unos minutos aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
5 y 8, 4 y 8 en Canarias, hasta que le dé la del pulpo a Carlos Herrera, ¿qué va a pasar aquí?
Bueno, además de dar respuesta a las preguntas más curiosas que nos han ido llegando, también disfrutaremos de los mensajes que nos van dejando los ponedores a través de los diferentes canales que tenemos. Nos están haciendo el mapa de las temperaturas que tenemos ahora mismo en España y la verdad que es bueno saberlo, porque habrá más de un ponedor que hoy tenga que viajar a algún punto del país.
Hombre, claro.
Pues ya sabe lo que le espera. Y todo esto será antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera.
Sambal, Sailor, José Luis Sanz, Manuel Relaño Pons, Modesto Campos, Yago Ron, Fernández Mosquera, María del Pilar Sánchez Bolano, David Morales, Andrés Mauricio Martínez, Tomás García Sacristán y Eloy Brezo. Ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Esto en esta red social. Otros tantos les gusta mandarnos notas de audio en el 662-942-605. Me encanta que nos habléis así, nos digáis vuestro nombre, que nos contéis desde dónde nos llamáis, cuál es vuestra profesión, conocernos en definitiva.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Desde Gran Canaria.
Ole.
Playa de Inglés, poniendo las calles.
Ole.
Cada día.
Ole.
Desde las 4 de la mañana.
Ole.
En el taxi. Feliz comienzo de semana a todos.
Muchas Pulpo. Gracias.
Y nada, que hoy me toca descansar, que mañana me toca la lucha a las 2:30. Venga, poca gente en la carretera, que la noche es dura, ¿eh? Es dura.
Pulpo, un abrazo. Soy un camionero
Se trabaja para Mercadona, mi nombre es Juan. Tengo un trancazo que no puedo con él. Pero aún así, aquí estamos trabajando y poniendo las calles. Darte la enhorabuena y felicitarte porque tienes un pedazo de programa. Venga, Pulpo, soy ponedor.
Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Saludos de San Pedro del Pinatar, Murcia, para todos los ponedores de este maravilloso programa de madrugada. Y deciros que aquí tenéis un amigo para cuanto necesitéis.
Qué bueno.
Mi nombre es Jesús María o Jesús, como queráis.
Gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Buah, es una pasada escucharos. Es una pasada las cosas tan bonitas que nos decís. Y sobre todo que le decís al programa, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, esto es una cosa que nos curramos entre todos, entre vosotros y nosotros. Marisa Rubio nos manda una foto del termómetro de su coche ahora mismo, en Loeches, en Madrid. 4 grados bajo cero. 4 grados bajo cero en este momento. Marga Guillén, ahora mismo desde Campo Real, también nos manda la temperatura, pero se me ha ido el ordenador. Entran muchos mensajes a la vez y se van perdiendo. Entran unos y desaparecen. Pero lo leeremos dentro de un rato. De verdad que muchísimas gracias por demostrar que estáis ahí cada día. Son las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Son las 5 y 11, las 4 y 11 en las Islas Canarias. Vamos a conectar rápidamente con Mar Gómez del Tiempo.es para que nos cuente cómo viene el día. Mar, buenos días.
Muy buenos días. Comenzamos este martes con ambiente de nuevo muy frío. Tenemos avisos amarillos por gélidas temperaturas en la Ibérica Zaragozana, hasta 4 grados bajo cero, la Serranía de Guadalajara y zonas de la provincia de Teruel por valores de 7 grados negativos, al igual que en el Pirineo. Hoy tendremos algunas lluvias en Galicia de carácter débil. Se intensificarán al final del día con la llegada de un nuevo sistema frontal que nos va a afectar también el miércoles. Tendremos también algunas lluvias en el sistema central y notaremos un aumento de la nubosidad durante el día desde el oeste. Cielos pocos nubosos en el Mediterráneo y en Canarias. El viento, un factor destacado. Tenemos avisos de nivel naranja en el noroeste de Galicia por rachas que pueden llegar a los 100 kilómetros por hora con olas de hasta 6 metros. Viento también muy intenso en el interior de Asturias y en Cantabria. En cuanto a las temperaturas durante el día, solo suben en el Valle del Ebro. Esperamos 11 grados en Zaragoza. En el resto, sin demasiados cambios. Tendremos 18 grados en Valencia, 15 en Sevilla y Barcelona, 7 grados en Madrid, 12 en Ourense y mucho más agradables en Canarias, con 21 grados en Santa Cruz de Tenerife.
Muchas gracias, Mar Gómez. Vaya temperaturas y sobre todo lo que nos van contando los ponedores ahora mismo en directo. Está haciendo mucho frío, ¿eh?
Peter Parla, por ejemplo, dice, por allí el grajo volará abajo, pero por la A3 le ves con gabardina. Mucho frío hoy, de menos 5 a 2 grados, así toda la noche. Y Begoña, en Logroño, con 2 grados bajo cero. Pero eso es lo que tiene estar en invierno.
Nos ponemos de pie. Canta José Luis Perales en COPE.
Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor.
Es una gozada asomarse a Facebook y leer tantos mensajes, dice Marga Guillén, que nos está escuchando desde Campo Real, en Madrid. Dice Pulpo, pasando unos días, ahora mismo 3 grados bajo cero. ¡Vaya frío que está haciendo!
Cristina Soler, en Albacete tenemos más frío que los tobillos de un modelo. Menos un grado, hoy bragas de cuello vuelto. Vuelve a salir la palabra bragas y MN Moreno nos ha escrito y me dice, oye, Bea, en Cuba no son bragas, son los bloomer, y la verdad es que suena mejor. Vamos a adoptar la palabra.
Ay,
los
bloomer. Suena bien eso.
Los bloomers.
Suena bien.
Si nos escucha la RAE nos mata, pero los bloomer.
Muchos mensajes en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter @poniendocalles.
Sí, José Domínguez, por ejemplo, nos dice, con las buenas noches, saludos cordiales desde Tenerife. Aquí estamos a 12 grados y dice, muchísimo, muchísimo frío. El más grande esta mañana a las afueras de Madrid, a las 9, hemos llegado a estar a -1, pero mis perrillas corrían por el campo que daba gusto. Manuel Valentín, buenos días, ponedores. Ahora mismo llegando a Guadalajara, -3 grados. Gorro, camiseta por debajo del calzoncillo, vamos, completito. Soy ponedor.
Muchas gracias.
Antonio ZR dice, por Malagón había -5 grados. Y Freddy Hernández en Tenerife ahora mismo 19. Y David SG, buenos días, ponedores. Benidorm a 4 grados, cuidando las calles.
Tomás Segundo ahora mismo dice, Pulpo, ahora mismo estamos en Vallecas, en Madrid. Dice, pone 0 grados, pero hace un frío increíble. Habrá que salir embutido. Feliz martes, vamos a por ello, ponedores. Y nos manda un montón de dibujitos y nuestra bandera de España.
Y Tomás García, desde Casas Altas, a -9 grados. Tomás, madre mía.
Qué barbaridad.
Ito Vázquez, soy el corredor de bolsa nocturno desde Pamplona. -2 grados, más frío que en el bautizo de un pingüino, que al parecer debe hacer mucho frío en el bautizo. José Antonio Calvo, hoy en San Justo de la Vega no hemos pasado de 1 grado. Y hay cencellada. Pilar Castro, en Monzón, en Huesca, que hace frío, -1 grado, me gusta vuestro programa muchísimo. Duermo muy mal y os escucho casi todos los días desde la cama. Y tengo a Sebastián que dice, por lo menos 4 o 5 bajo cero, en COPE Valladolid tenéis un vídeo de toda la ciudad blanca.
¡Qué barbaridad! Un abrazo a toda esa gente que está pasando frío y que nos está escuchando. Y hay mucha gente que luego a partir de las 6 se queda con Carlos Herrera. Y solamente a los ponedores, ahora, les vamos a contar qué se cuece en la redacción de Carlos Herrera. José Ángel Cuadrado, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Oye, me habéis desmoralizado. Yo tenía pensado irme a casa andando desde COPE hasta Avenida América y me lo estoy pensando.
Es que está haciendo mucho frío ahí fuera, ¿eh?
Eres un valiente.
He venido abrigado, pero me lo estoy pensando.
Tú eres jovencito. ¿Tú eres de los que tiene el pantalón pesquero y sin calcetines?
No, hoy no.
Pero normalmente sí.
A veces. No siempre, a veces. No, más cuando hace buen tiempo, ahora no.
Sí, pero Zaida sigue viniendo con los pesqueros.
Es una moderna.
Es súper moderna.
Muy moderna.
No, pero ya ha venido con la bota alta, ¿eh?
Ya ha venido con bota alta.
Sí, se ha comprado unas botitas para el invierno.
Qué barbaridad, de verdad, con el frío que sube por ahí y por ahí. ¿Tú llevas la camiseta interior por debajo del calzoncillo?
No sé, no respondo, no contesto, paso palabra.
¿Y qué opinas de la palabra bragas?
Cuéntanos. Me gustan. Me las pongo para salir a hacer deporte en el cuello.
Ya no habla de las palabras, ya habla de las bragas en sí.
Es sincero. Bueno, ¿qué se va a contar? ¿Alguna de las cosas que va a contar Herrera esta mañana?
Bueno, y vamos a estar muy pendientes del Pedro Sánchez Club de Fútbol, porque es la primera reunión del Consejo de Ministros. Ya sabéis que son 23, contando
al
presidente, así que tiene un suplente. Pueden jugar 11 contra 11 y un suplente. Bueno, tienen dos temas muy importantes encima de la mesa. La subida de pensiones, se habla de un 0,9% que se aplicaría ya en febrero y además con carácter retroactivo, es decir, que a partir de enero. Eso es, empezarían a cobrar. Y luego el nombramiento de Dolores Delgado, es la ex ministra de Justicia, como fiscal general del Estado. Atención con este caso.
Hay mucho revuelo con eso.
Ha levantado una polvareda importante. Están enfadados muchos fiscales porque obviamente se pondría un poco en jaque la independencia de este cargo. Así que claro, vamos a seguirlo de cerca. En principio, hoy se va a nombrar a Dolores Delgado. Y luego os cuento que hoy Carlos Herrera está en el Acuario de Sevilla.
¡Qué bueno!
Es un lujazo. Además, a mí me ha hecho mucha ilusión cuando me he enterado porque, os cuento, yo soy un friki de la acuarofilia. Tenía hasta hace un tiempo un acuario muy grande en casa. Ahora mismo lo he tenido que desmontar por diversos motivos, pero lo voy a recuperar. Y fíjate que Carlos Herrera pues va a estar con personas, con investigadores, con el director del Oceanográfico de Valencia para hablar de investigación, de conservación. En fin, que va a ser una delicia escucharle.
O sea, que vas a disfrutar, entonces, ¿no?
Me lo voy a pasar muy bien, sí.
Muy bien, José Ángel, muchísimas gracias, hermano.
Hasta mañana, chicos.
Hasta mañana, 5:19, 4:19 en Canarias. Estamos a martes 14 de enero de 2020, estamos haciendo radio en directo. Fíjate, si nos vamos al santoral de hoy, descubrimos que santos Malaquías, profeta, Juan de la Riva, obispo, y Benedicta Mártir, es el día de su celebración. Pero en esta semana se la estamos dedicando a Adele. Nuestra artista de la semana es Adele. Claro, de la mano de Adele nos vamos al año 2011, cuando descubríamos esa canción. Pero yo siempre me pregunto, ¿qué ocurría en España en ese año en concreto?
El pueblo español se ha expresado. Lo ha hecho alto y claro. Ha decidido romper con lo que había y abrazar el cambio que le proponíamos. A ese cambio hoy quiero convocar a todos. Para ese cambio quiero contar con todos. En ese cambio me gustaría que pudieran confiar todos. No va a haber milagros, no los hemos prometido, pero ya hemos visto que cuando se hacen bien las cosas, los resultados llegan. Yo confío en que el trabajo, la seriedad y la constancia, que son los principios que me han acompañado a lo largo de mi vida, servirán también para que más pronto que tarde todos empecemos a ver los frutos.
Fíjate, Zapatero adelantaba las elecciones generales para el 20 de noviembre de 2011, unas elecciones que dejaron a Mariano Rajoy, del Partido Popular, como vencedor. Mariano Rajoy obtuvo en el Congreso de los Diputados una mayoría absoluta con 186 escaños y un 44,63% de los votos frente al Partido Socialista, que sufrió la mayor derrota electoral de su historia. Pero es que ese mismo año, el 24 de enero en Reino Unido y el 22 de febrero en Estados Unidos, se ponía a la venta el nuevo trabajo de la británica Adele. Era su segundo trabajo, lo llamó 21, que venía precedido de 19, sus edades de publicación del disco. Y este nuevo lanzamiento discográfico convirtió a nuestra artista de la semana en algo que más que un fenómeno musical. La hizo escapar y acaparar las listas de medio mundo y volvió a demostrar que su voz es absolutamente única. Inspirado en una ruptura sentimental, como reconoció la propia Adele, en 21 nos reencontramos y nos encontramos con joyas como este Don't You Remember. No final kiss to seal any sins. I had no idea of the state we were in. I know I have a fickle heart and a bitterness and a wandering eye and a heaviness in my head. But don't you remember? es nuestra artista de la semana. Todos los días a esta hora de esta semana, lógicamente, vamos a escuchar una canción y un poquito de historia con respecto a hace unos cuantos años y las cosas que ocurrían en España mientras esta artista y sus canciones iban triunfando en las emisoras de radio y sobre todo en las tiendas de discos, que por aquel entonces todavía se vendían un poquito más. Adele nos sorprendió y hoy la recordamos en Poniendo las Calles. La próxima semana tocará artista en castellano. Ponedores que nos están contando sus temperaturas, es increíble, ¿eh?
Sí, Virtu Forte, que dice que está en Villena, en la panadería La Constancia, ahí en Manguita Corta, aunque en la calle ayer tuvimos menos 8 grados. Saludos a mi jefe, a Gaspar. María Rosa Monsalves, te escucho desde mi cama esta mañana a las 8. Hacía 2 grados, mucho frío para el monte, para Huelva. Pedro Juan, en Meco llegamos a menos 5 grados. Tenemos los pingüinos por la nave. Tú imagínate en una nave, además, industrial, que es como más frío
si hace más
todavía
frío
que en la calle.
Sí.
Tienen que estar helados.
Y Ángel Ruiz, que está en Chilches, en Castellón. Yo he estado en Chilches, una localidad súper chula, y en Castellón. Está en el Obrador de Pan. Así que Ángel Ruiz, a 2 graditos, en su Obrador está a 22 grados. Así que un abrazo bien fuerte a la gente que está haciendo pan ahora mismo.
Así es, Cala, tenemos en la cama calentita, pero el viernes me voy a León y estoy aterrada. A ver qué pasa y no nos congelamos. Aquí en Mallorca, en la sierra, a menos 4 grados, pero en Palma a 6, que es muchísimo ya con la humedad. Y Carmen Pérez, ayer a las 7 de la mañana había menos 1 grado en Alboraya, en Valencia, para que luego digan que ahí en la costa no hace frío.
Fíjate, bueno, yo esta canción se la quiero dedicar a una princesita que hoy cumple 5 años. Hoy es el cumpleaños de la hija de Bea, la gran Emma. Un beso muy fuerte para ella. Esta canción le encanta, ¿eh?
Sí, le dedicamos esta canción porque le encanta. Ella también pone a la gente de pie, a la peña, y se la dedico. Que muchas felicidades, mi amor, que te quiero mucho.
Estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996. De Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger. En las alturas, Handle you with care. Probaste fortuna con héroes de barrio y conmigo también. Algunos todavía dudan si vas a volver.
Tendrá fiesta, ¿no? Con los amigos.
Bueno, hoy tiene fiesta. Bueno, no, llevamos de fiesta desde el domingo, que ya lo celebró con la gente del colegio. Hoy viene la familia a casa a soplar la vela. El viernes viene una amiga a dormir y el sábado tiene otra fiesta con otros amigos del barrio, de la comunidad. Así que, ¿qué te parece?
Pues me parece que se lo va a pasar que no veas.
Se lo va a pasar
muy bien. Los cumpleaños de los hijos es algo que alucinan y se lo pasan, lo están deseando todo el año.
¿Sabes qué pasa? Que hay que disfrutarlos ahora porque luego cuando tenga 15 yo no apareceré por ese cumpleaños. Claro, y no querrá saber de mí.
Claro, y no querrá que vayas, por supuesto. No,
evidentemente.
No querrá que vayas.
Así que ahora lo estamos disfrutando.
Pues nada, muchas felicidades. 5 añitos y cumplen, Emma. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
5:29, las 4:29 en Canarias. José Fernández desde Peñarroya, Pueblo Nuevo, a 0 grados Pulpo. Buenos días a todos los ponedores y muchos saludos. Estamos en COPE. Gracias por estar con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Qué es él el que ha elegido? ¿Qué es él al que ha querido radicalizar?
Celebrar su propuesta de este gobierno. Preacuerdo o lo que nos
este
tengan que
gobierno debería afrontar. ¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
El día que fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Gracias por estar en COPE, gracias por estar haciendo con nosotros el primer despertador de la radio, acompañando a la gente, o bien que intenta dormir y no lo consigue, o a los currantes que ya llevan unas cuantas horas currando, o los que se preparan para comenzar la jornada. Pero claro, no hay jornada si no ponemos las calles, sobre todo para que cuando Herrera esté aquí a las 6 menos 10 de la mañana, esté todo presto y dispuesto. Atención, ponedores, porque yo creo que la Forja Antigua está consiguiendo unas cifras espectaculares, sobre todo en redes. 82.000 seguidores. Ramón Recuero es un herrero que desde su taller en San Antonio, un pueblecito de Toledo, enseña el conocimiento y las técnicas de las fraguas tradicionales a través, ni más ni menos, que de su canal en YouTube. Ramón, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Pues mira, fresquito me imagino también tú, ¿no?
Sí, ahora mismo sí.
Oye, antes de nada, Ramón, ¿cómo empieza tu pasión por el hierro, aparte de por las lentejas?
Mi pasión por el hierro, que por las lentejas no tengo ninguna pasión, por el hierro empieza pues de joven, fíjate, con 11 años en la Escuela de Arte de Villarreal empezó la pasión por el hierro.
Uh-huh. O sea que no es que tú de pequeño comieras muchas lentejas y de ahí dijiste, seré herrero el día de mañana.
No, de hecho las lentejas no me gustan, ¿eh? Es de los pocos platos que no me gustan y debe ser porque me sobra hierro.
Eso te iba a decir, lo mismo tocas un imán y te quedas ahí pegado, ¿no?
Seguro.
Oye, Ramón, lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que el maestro Efraín tiene mucho que ver en tu pasión por el hierro, ¿no?
Claro, el maestro Efraín era el profesor de la Escuela de Artes por entonces y el director de la Escuela de Artes de Ciudad Real. Y cuando me vio por aquella ventana mirando por las tardes, yo cuando salía de clase me pasaba por allí, me pillaba de paso a casa, me pillaba mirando por la ventana, me dijo un día pasa y no se pudo deshacer de mí. Yo todas las tardes, a las 6 de la tarde, en cuanto salía de clase, pues estaba allí a dar martillazos como un crío, ¿no?
A dar martillazos que me imagino que sonaban de esta manera, ¿no?
En este caso podríamos dar hasta ahí. No podríamos darle más, puesto que no iba a doblar por aquí nunca. Está frío y va a durar por aquí.
Uy, madre. Me imagino que tienes que empezar a llevarte bien con la pieza que quieres empezar a moldear, ¿no? La tienes que conocer y saber por dónde le tienes que entrar.
Claro, bueno, como todos los oficios, tiene su intríngulis, ahí tiene su manera de dar con el martillo, tiene... Bueno, y eso tienes que tener un conocimiento. Una vez que lo conoces, es fácil, es muy sencillo hacer forja. Y yo creo que es lo que está atrayendo a la gente, ¿no? Es muy desconocido, pero al mismo tiempo, cuando comienza, a ser muy sencillo.
Porque, claro, Ramón, ¿tú de qué forma preservas ahora, 45 años después, que es una cifra contundente, las mismas técnicas que se empleaban hace más de 500 años?
¿De qué manera? Pues a base de estudiarlas. Primero las que me fue explicando este maestro en la Escuela de Artes a esa edad, ¿no? A los 11 años,
Efraín,
que me explicaba esas técnicas que decía el maestro Efraín. Apréndelas, que no sirven para nada, pero para algo tienen que servir algún día, ¿no? No le entraba que durante siglos se habían utilizado esas técnicas y que de pronto no servían para nada, ¿no? La industria en ese momento, en los años 70... pues había acabado con todas las técnicas tradicionales de forja. Y efectivamente, claro que sirve.
¿Cómo es una fragua? Cuéntanos, ¿cómo se trabaja en ella?
Una fragua es muy sencilla, no es ni más ni menos que un pequeño hoyo donde hay un tubo que va insuflando aire. No es ni más ni menos que una fogata.
Sí.
Y pequeñica, ¿eh? No es muy grande. Un fuego donde se le sopla aire continuamente. Y al soplar aire, pues el fuego, que puede estar a unos 800 grados, al soplar aire sube hasta 1600 grados.
Madre mía. Y ahí es cuando esa empieza la moldeabilidad del hierro, ¿no?
Claro, esa temperatura es la que utilizas para poder elevar la temperatura del hierro rápidamente, no tener que estar mucho tiempo ahí calentando. Y una vez que consigues unos 1000 grados o así, 900 a 1000 grados, en el hierro es cuando lo puedes moldear, es cuando es blandito.
¿Cómo generas la fuente de calor?
La fuente de calor se genera por medio de carbón. Si antaño era carbón vegetal, bueno, pues ya se utiliza carbón mineral o coque, que no echa humo, es un carbón que ya está filtrado, y por medio de carbón y aire. insuflándole aire.
¿Y la parte más dura de tu trabajo cuál crees que puede ser? ¿El riesgo a pegarte un martillazo en los dedos, a quemarte, la postura de la espalda?
No, quizá la parte más dura de ahí puede ser si estás tragando polvo. Entonces, eso sí, hay que tener cuidado con que haya limpieza. El yunque hay que limpiarlo. Cada vez que golpees sobre él, limpiamos con la mano el yunque para que no haya ese polvillo de hierro que queda ahí, que ese sí es peligroso. Uh-huh. Ese sube, te lo respiras
y los pulmones.
Ese puede ser el mayor peligro. Darte un martillazo, no sueles pegar de martillazo, y quemarte ya aprendes a no tocar. Cuando tocas un par de veces el hierro ardiendo, aprendes para toda la vida.
Claro. ¿Cuántos dedos te quedan?
Todo.
¿Enteritos?
Enterito.
¿Cuántos de ellos se han puesto morados en algún momento?
No, recuerdo de crío haber tocado el hierro y haberme quemado, bien quemado. Pero bueno, tienes por ahí una planta de aloe. Cuando vienen a los cursos, a clases, tienes una planta de aloe que está la pobre sin hojas, de abrirla y darte para que no te salga polla, pues es lo mejor que hemos encontrado para las quemaduras.
Claro. Ramón, tienes una voz de ser muy buena persona, ¿eh?
Bueno, habrá que conocerme. Primero habrá que conocerme a ver si es verdad.
Sí, sí, vamos. Y si no te decimos algo bonito, imagino que el golpe en la mesa tiene que ser contundente. Oye, Ramón, ahora has abierto una escuela en tu pueblo. Estás dando clases, estás además mostrando tu trabajo en las redes sociales, en YouTube. ¿Te gustan las tecnologías? ¿Por qué has dado ese paso?
Bueno, el paso lo he dado un poco. Sí que me gustan las tecnologías, ¿eh? Cuando empezó la informática casi fue, pues con mi hermano que estaba estudiando informática, empecé ya a trastear los ordenadores. Pero bueno, he dado ese paso más bien porque después de haber recuperado todas las técnicas antiguas, o una gran cantidad de técnicas antiguas, es una pena que se queden ahí, y me pareció bien ofrecerlas para que cualquiera que quiera utilizarlas pues pueda tener una fuente de información. Y YouTube en ese momento pues fue fenomenal, ¿no? Siempre pensaba haber escrito un libro, pero se me hacía dificilísimo. ¿Cómo explicar cómo se golpea con el martillo en un libro? Me puede costar un par de enciclopedias.
No, y aparte, que lo decías muy bien al principio, Ramón, esto es un oficio. Los oficios se tienen que conocer desde el principio en todas sus facetas y en todas sus etapas, ¿no? Yo, en los riesgos, en lo mejor y en lo peor de cada oficio, pero se tiene que conocer todo para defenderlo y para amarlo. Pero tú tuviste un momento en tu vida en que ibas para la universidad a estudiar la ingeniería agrícola, sin embargo te metiste en la forja, es decir, que tú has pegado muchos bandazos.
Sí, en principio, fíjate, cuando de crío estaba aprendiendo, pues el mismo maestro Efraín me decía, bueno, esto que no sirve para nada, apréndelo, que algún día tiene que servir, pero tú luego sigue estudiando, ¿no? Claro, un chaval con 11 o 12 años, si no le dices sigue estudiando, madre mía, si me quedo en la forja en ese momento, ¿no? Empiezas a estudiar, te crees que las nuevas tecnologías son las que te van a ayudar a conseguir tu futuro y tal, ya estudié electrónica en su momento, luego me metí en la agricultura porque me gustaba, ahora hace un ratico estaba hablando con mi hermano de la agricultura, pero bueno, como ingenieros agrícolas había muchos, y la pasión mía por el hierro era fuerte, en lugar de dejarla como hobby y dedicarme a otra cosa, decidí convertir mi hobby en mi propio trabajo.
En estos minutos que llevamos hablando aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, has nombrado unas cuantas veces a Efraín, a tu maestro, a tu profesor. ¿Te vio triunfar?
Puede que en los últimos años viera que efectivamente, que había un chico que se dedicaba otra vez a la forja tradicional. Recuerdo de ir a su casa y ya era muy mayor, pero no lo sé realmente si él me podría recordar, porque él también pasaron muchos alumnos por él allí en la escuela, y entonces, pero puede que me recordara un poco de aquel chico que iba por las tardes solamente, no los que iban a la educación reglada que tenía la escuela de arte entonces, sino el chaval más joven que iba por las tardes, pero estaba muy mayor ya y ya falleció, y bueno, no sé si triunfar, no. Que me dedicara otra vez, sí.
Bueno, qué bonito además dedicarte a algo desde un pueblecito de Toledo, donde además imagino que claramente se demuestra y queda reflejada en el problema que tenemos en España, lo que ya denominamos como la España vaciada. ¿Tú qué opinas al respecto?
La España vaciada, pues que ahora mismo nos estamos dando cuenta de esto y efectivamente se va la gente a las grandes ciudades leyendo y esperando puestos de trabajo, ¿no? Y yo recomiendo mucho que llenando un poco la cabeza de ideas y de algo que hacer realmente de un proyecto se puede realizar perfectamente en cualquiera de estos pueblos de la España vaciada, ¿no? Y que es muy bonito y que la calidad de vida que da un pueblo pequeño, yo creo que no la tenemos en todos lados, ni en una gran ciudad.
Cierto, cierto, Ramón. ¿Eres feliz?
Bueno, de momento sí, creo. No sé si se puede ser más, pero vamos, sí. Ahora mismo estamos en una situación estupenda, ¿no?
Bueno,
la escuela funciona, el trabajo funciona y además da para viajar un poquito y poder haber ido a Chile a abrir otro par de escuelas. Va, pues estupendo.
Pues fíjate, desde un pueblecito de Toledo llamado San Antonio, hemos hablado con Ramón Recuero. Me imagino que tú ahora estás notando el abrazo que te estoy dando, ¿no?
Lo noto.
Perfecto, pues que te vayan muy bien las cosas y saludo a tu gente y a seguir con la fragua, forjando hierro y tantos proyectos. Un abrazo bien fuerte.
Un abrazo para ti, para todos los oyentes también. Y
muchas
muchísimas gracias.
Gracias, hermano. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles de España. Las 5:41 de la mañana, hora menos en Canarias. A partir de las 6, Herrera en COPE desde el Acuario en Sevilla. Saludo para Esther, que nos está escuchando desde Sevilla y dice, Pulpo, dentro de un ratito, si Dios quiere y todo va bien, iré a ver a Carlos Herrera al Acuario. Me encanta la programación que está haciendo COPE y desde que te descubrí, tengo que reconocer que duermo bastante menos, pero me lo paso muy bien viendo la actividad que tiene España desde las 4 de la mañana. Hay un montón de temperaturas y un montón de mensajes que, como el tuyo, nos animan a seguir poniendo calles.
No todos están en España. Además, Vicente Pacheco, estaré llegando a Burdeos, en Francia, con la línea París-Madrid de autobús. En París hemos tenido esta tarde 12 grados y ha estado lloviendo. José Eduardo Izquierdo, camino al trabajo en Valdemoro a 3 grados bajo cero.
Wow.
Y me he encontrado con 4 pingüinos calentándose en una hoguera. Jorge de Gracia, desde Mora, en Toledo, 1 grado a eso de las 11 de la noche. Y Patricia Godoy, en Granada, 0 grados. Me encanta que haga frío en invierno, como debe ser, aunque también debería caer alguna gota para llenar nuestros embalses que están tiritando.
Es verdad, la verdad que hay un montón de necesidad de agua y tenemos muchas ganas de que empiece a llover. Son las 5:44 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo todos los días y lo que nos gusta además es que los martes con Zaida, pues bueno, vamos a escuchar una serie de preguntas que son de difícil respuesta y que han sido los propios ponedores los que le habéis enviado a Zaida. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues así es, nos referimos a esas preguntas que pues generan tanta curiosidad entre los ponedores. Por ejemplo, esta que nos la envía Adelisa. Escucha.
Hola, Zaida. Soy Adelisa. ¿Por qué se supone que lavamos las toallas? ¿No se supone que estamos limpios cuando las usamos?
Qué buena pregunta, ¿eh?
¿Tú de cada cuánto lavas tus toallas?
Pues yo todas las semanas, se hace cambio de cama y cambio de...
Y cambio de toallas
todas las semanas, los lunes concretamente.
Muy bien. Pues mira, la pregunta tiene tela, Pulpo, porque de hecho podría decir simplemente que si no lavas las toallas podría pasar esto.
De él dicen sus amigos, y cito textualmente... ¿Qué es un guarro?
Y ya no hay más.
Claro.
Y ahí se terminaría la respuesta.
Es que la acumulación que tiene que recibir una y que tiene que tener una toalla es tela marinera, ¿eh?
Pues sí, Pulpo, porque mira, hay que lavar las cosas aunque no se vean sucias, porque después si no pasa lo que pasa, ¿vale? Uh-huh. La cosa es que tú, aunque te laves con agua y con jabón, siempre se queda suciedad en nuestra piel.
Claro.
Y esa suciedad se va al secarnos con las toallas. Uh-huh. De hecho, la única forma de no quedarse ningún tipo de bacterias en nuestra piel sería ducharnos con agua a una temperatura que nos provocaría quemaduras severas y como que compensa un poquito más lavar las toallas. Bueno, da igual que te frotes con un jabón antibacterial porque nunca lo elimina al 100%. Vamos, que hagamos lo que hagamos, la porquería se transfiere de nuestro cuerpo a la toalla.
Uf.
Por lo que tras varios usos las toallas va a estar llenita de bacterias, claro, de células muertas.
Estoy detectando un olor peligroso al toalla. ¿Qué es eso?
Además, no es todo esto, es que también absorben el agua y la humedad, lo que puede generar hongos, y eso hace que huelan bastante mal.
¡Qué asco!
Imagínate cómo para no lavarlas. Bueno, los expertos dicen que lo mejor es lavar las toallas cuando las usamos entre 3 y 5 veces, menos las que utilizamos en el gimnasio, que esas hay que lavarlas
hombre,
a diario.
Claro, esas van a diario, claro.
A diario,
hombre,
¿vale?
Sí, a diario. Esas que cantan
luego,
solas, ¿eh?
Luego nos encontramos a la gente en el gimnasio que huele un poquito mal.
A chotito, ¿verdad?
Y no son ellos, es la toalla. Bueno, ya puestos, las toallas tienen que ser además de uso personal,
claro,
¿vale? Ya que nos ponemos, no vale eso de que nos las pasemos los unos a los otros porque podemos pasarnos las enfermedades, los hongos.
¡Qué asco, por favor!
Las células muertas, ¿vale?
Bueno, os he salvado la vida. Ya, de nada.
Qué barbaridad, qué agradable.
Lo
de
dejo
verdad.
Todo clarito por si acaso, porque hay alguno que seguro que es un poco guarrete en este sentido. ¿Eh?
Ya, pero a mí no me mires, que yo de no tengo nada.
Yo no te miro. Pues eso, Pulpo, que mucho ojito, porque puede parecer una tontería, pero de verdad que no lo es. Uh-huh. Vamos con la siguiente pregunta.
Hola, buenas. Mi nombre es Diego Martínez. La duda que traigo es por qué varían tanto las mareas dependiendo del lugar. Científicamente, a ver cómo me responden. Un beso, gracias.
¿De qué depende?
Anda que no me ha dado a mí quebraderos de cabeza para entender
hombre, claro,
la respuesta de todo esto. Mira, para responder a esta pregunta hay que empezar por el principio. Uh-huh. ¿Cómo se forman las mareas? ¿Vale, Pulpo? Todo depende de la fuerza gravitatoria del Sol y de la Luna, que son los dos astros más potentes.
Uh-huh.
La Luna lo que hace es ejercer una fuerza de gravedad sobre la Tierra y hace que las aguas del mar suban o bajen.
¡Qué pasote, eh!
¿Has visto? Lo complejo de esto viene a continuación. A ver, la Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta completa a sí misma, ¿vale?
Sí.
Es decir, que en teoría, solo una vez de cada 24 horas la Tierra está alineada con la Luna.
Uh-huh.
Y por tanto, solo debería haber una marea alta a lo largo del día.
Uh-huh.
Pero no ocurre así. ¿Por qué? Pues porque no solo depende de la Tierra. Cuando la Luna se encuentra sobre la vertical de un océano,
uh-huh,
atrae las aguas y estas se elevan.
No.
Y en la cara opuesta de la Tierra, es decir, donde estaría el Sol, el movimiento hace que las aguas también se eleven.
Uh-huh.
Por eso esto hace que muchas veces nos quedemos sin playa.
Claro.
El momento este tan crítico de decir, ¿dónde pongo la toalla?
Que no tienes ni idea.
Que no hay,
ya no hay playa.
Ahí no hay, ya
es
no hay sitio.
Agua.
Ya nada.
Bueno, sin embargo, en aquellos océanos que no se encuentran alineados con la Luna, ocurre todo lo contrario, la marea baja. ¿Vale?
Qué
resumo,
buena,
para dejarlo claro. ¿Vale? Vamos a visualizar un dibujo de la Tierra. Encima de ella la Luna, debajo el Sol. En esa vertical, tanto arriba como abajo, las mareas subirían.
Uh-huh.
Pero en la horizontal,
claro,
bajarían, claro. ¿Vale? ¿Lo has visualizado, Pulpo?
Sí, por el medio de la Tierra, claro.
Eso es, bajarían. Claro. Uh-huh. Ojo, porque la gravedad lunar es muy escasa y por eso las mareas
bajan.
No se dan, claro. Pero aparte de eso, por eso no se dan, claro. en todos los, o sea, en los grandes océanos, en los que no son grandes océanos del mundo. Precisamente por eso no hay mareas ni en el Mediterráneo ni en los lagos.
Qué curioso. Yo creo que lo que tienen que hacer los ponedores es marcar ahora nuestro WhatsApp, mandar una de esas preguntas con difícil respuesta para que Zaida se le ocurre y que nos ilustre. Zaida Picos, muchas gracias.
A ti, Pulpo.